la bienvenida a La Mala Sangre.
Aquí, resguardados de la policía del espiritualismo positivo tóxico, le echemos una miradita
a los códigos ocultos de la Matrix. Investigaremos la obra, gracia y misericordia
de personajes infames, figuras enigmáticas, almas atormentadas, santos o pecadores que han alterado el destino de la humanidad, con la participación de Barceló Astrology. Pondremos a estos personajes en el banquillo y tomaremos bandos opuestos. Desentrañaremos sus acciones, su impacto en nuestro inconsciente colectivo y nuestra realidad. Y al final daremos nuestro veredicto. El tribunal entra en sesión. Todos de pie, porque ha llegado la hora del juicio.
Y recuerda, al final tú decidirás. Eres tú la mala sangre.
Te damos la bienvenida a ti, Radio Escucha, y por su pollo frito, a nuestro gran invitado, Barceló Astrology. Barceló, hoy estamos meros conspiranoicos porque el fin está cerca. Barceló en Barceló Astrology ofrece consultas astrológicas que incluyen lecturas de carta astral, tránsitos planetarios, sinastrías de pareja, revoluciones solares y consultas de tarot. Su enfoque interdisciplinario abarca la astrología, la psicología y el espiritismo, brindando una experiencia única y profunda en cada consulta. Actualmente reside en Barcelona y lo pueden contactar para cualquiera de sus servicios a través de su página web barceloastrology.com. En su Instagram, síganlo como barceloastrology. Él periódicamente hace lives con invitados especiales y hacen una interpretación del clima astrológico del mes. Y recuerden también seguirnos en @radioretrógrados para que no se pierdan los episodios y se entretengan mientras están trabajando o haciendo el oficio. O si no quiere hacer nada hoy, relájese y disfrute. También es válido. Una de las razones por las que nació este programa, pues es justamente ese. Ya pa' qué. Ya valimos. Échese ahí porque ya pa' qué. Barceló, ¿a ti cómo te daría más susto que se acabara el mundo? A. Los ángeles del apocalipsis botando rayos de fuego desde sus espadas montados en sus caballos que tiran fuego por los ojos. B. Muerte por animación suspendida y o liquefacción causada por una raza hostil de extraterrestres con patas de pulpo y pistolas láser. C. Pulverización por onda expansiva de bomba nuclear. O D. Muerte por snusnus.
Bueno, pues yo creo que contacto extraterrestre definitivamente.
Sí, cómo no. Yo la de muerte por snusnus. Este episodio tiene como un airecito a descaro irresponsable, porque aquí nosotros con el temita que fu, que la risa, que juá, que una cosa, que la otra, pero el video es que la guerra es real. Y hay gente que está sufriendo de a de veras este mismo instante por allá en un país lejano. Uno de los temas más bizarros de la globalización es que nos descaramos todos en el sentido que mientras seguimos con nuestras vidas así de el día a día, como de que, ay, mira esta chaqueta tan linda, o como, ay, ve y Aleja, ¿qué hace hoy? ¿Si te llamó o no te llamó? Y así de, no, Pedro, que la borrachera de aquel día, y si se más, y bruta, que esto, que lo otro, y ponemos un botoncito en silenciador. Y en este momento hay gente que se está muriendo de otra forma sistémica en alguna parte del mundo, en un país por allá lejos. Hay problemas, ¿no? Los niños, hay gente comiendo barro. El planeta es inmenso con mil y unas cosas pasando. Y para rematar el remate, en este episodio estaremos tocando temas que vienen ya desde hace un siglo. Temas que ojalá la humanidad ya hubiese superado. Es más, prácticamente desde el inicio de la humanidad. Somos una prisión energética. No hay salida. Atrapados en el samsara. ¿Es esto consecuencia de la perpetuación de mecanismos de poder que se heredan de generación en generación y que mantienen el estado de las cosas, pero con un lavado de cara? ¿O acaso el ser humano como colectivo está condenado a repetir los mismos eventos en diferentes momentos de la historia? Porque pareciera que estos comportamientos fueran cíclicos. Pongamos ambiente de una suerte de neblina química con sabor a muerte ominosa y un olorcito a llanta quemada como con pólvora. Suerte y muerte, mi perro. Un sinsazón a desesperanza, a humanidad y un halo de desmotivación. Barceló, hoy como para ir engrasándonos la colita, nos trae un poco de información a ese respecto desde la mirada de la astrología con el tema de los ciclos. Cuéntanos de los ciclos, Barceló. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pero momento. Yo hoy ando repaniqueado, ni siquiera lo presenté. Barceló Astrology, lo pueden seguir en su Instagram como @barceloastrology y en su página web para consultas, carta astral, sinastrías y también colaboraciones. Y recuerden seguirnos también en @radioretrógrados. Ah, yo sí lo presenté. Bueno, ¿qué le hace? Es que tengo un susto que lo presenté dos veces. Ahora sí, cuéntanos, Barceló, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, en principio vamos a hablar de Plutón y sus ciclos, luego vamos a hablar de Acuario y, por supuesto, la era de Acuario, que además es un ciclo de mayor escala. Y tres, y ya para finalizar, muchas otras cositas.
Ah, bueno, oiga, y es que ese Plutón es un cromo. ¿Cómo le parece que Plutón fue descubierto apenas en febrero 18 de 1930? Por el científico Clyde Tombaugh en un laboratorio de Arizona, Estados Unidos. Lo curioso es que sospechaban que había un planeta X más allá de Neptuno desde el siglo XIX, o sea 1800, porque la órbita de Urano y la órbita de Neptuno parecían estar afectadas por algo que había allí, pero que no se sabía a ciencia cierta qué era. Y Plutón en sí es videocito. En el 2006 lo sacaron de la lista de planetas y luego lo dejaron entrar con una escarapela que aclara que sí es, pero es enano. Plutón es más peque que la Luna. O sea, es más chiquito que la Luna, Barceló. Y tiene una órbita excéntrica y con una inclinación diferente de los demás planetas. Gira en dirección opuesta que los otros planetas. O sea, básicamente es retrógrado. Como nuestro programa. Ah, o sea, re-oscuration, passion, y tiene una temperatura extremadamente fría. Porque aquí es donde uno dice, Dios mío, ¿y este cómo le cabe todo eso? Siendo más chiquitico que la Luna, su superficie es puro hielo de nitrógeno, unos pedotes tremendos de metano y CO2. Y tiene una luna enorme que se llama Caronte, y contiene montañas y hasta volcanes, y tiene hasta atmósfera propia. Un año de Plutón dura lo que 248 años terrestres. O sea que Plutón ahí con su nadadito de perra y tú dele que dele y él con su no traje traje y mírelo. Año nuevo en Plutón y tú, no te quiero spoilear el final, pero empieza por C y termina en tú ya estás marcando calavera hace rato. O sea, se murió. ¿Cuánto hará? Venecia Burney, una niña inglesa de 11 añitos, mientras se comía ahí sus frutilupis al desayuno con su juguito de naranja, sugirió, o al menos eso dicen las fuentes consultadas, que... Dijo así como,
ay, Plutón, el dios del inframundo por la mitología griega, es un nombre ideal para este planeta y contiene las letras P y L del patrocinador del observatorio Percival Lowell.
O sea, ¿qué muchachita dice eso al desayuno? El abuelito le dio 5 libras de premio por su observación tan pila porque telefonearon la sugerencia a alguiencito y ese alguiencito llamó a alguien más en el observatorio y allá dijeron que wow, que qué niña tan pila y que el observatorio quiso el descubrimiento que le encantó. Mentira, ya había como un concurso, una cosa así. Bueno, en todo caso, 3 doritos después, Plutón entra en Acuario y la gente dice que se va a acabar el mundo. ¿Tiene que ver con Plutón? ¿O es que la gente está bien retemensa, Barceló? Háblanos de Plutón, por favor.
Más allá de lo que puede significar la palabra de Plutón, Plutón está relacionado con la casa 8, que es el signo de Escorpio. Si personificáramos a Plutón, pues efectivamente sería en mitología griega el dios del inframundo. Por lo tanto, la muerte hace parte de este planeta y sus tránsitos están llenos, digamos, como de esta información que tienen que ver con transformación, porque la muerte no solo es física, también es espiritual. Entonces, constantemente vamos a sentir que cuando Plutón se acerca a alguna de nuestras casas o a alguno de nuestros grados astrológicos, va a transformar de forma inmediata toda esa casa astrológica o todos esos vínculos que necesitemos modificar. Además, Plutón, pues es su traslado o su movimiento o su rotación es bastante lenta. Es decir, en cada casa o en cada signo astrológico se puede estar demorando 20 años. Esto quiere decir que un tránsito de Plutón es bastante intenso porque no nos suelta. Y eso es lo que vemos actualmente con Plutón. Así que muy importante que miren en dónde tienen a Plutón en sus cartas natales y en qué área está Plutón, porque ahí van a poder identificar qué es lo que les está diciendo Plutón desde el momento en que nacieron.
Es que realmente se siguen descubriendo cosas sobre el cosmos y nuestra realidad todo el tiempo no es fija. Aunque parece que fuera lo mismo, sí cambia un resto. Al menos nosotros que estamos como más, ya más cuchiquens y ya nos damos cuenta. A mi abuelito o a su abuelito puede que no le haya tocado Plutón cuando era chiquito. Y hoy en día se hacen las cartas astrales con Plutón como si se conociera desde Egipto. ¿Será que hay más planetas que no se conocen aún o está todo puesto y expuesto sobre la mesa y no hay nada que pueda ser cuestionado? Porque eso pareciera ser la regla, ¿no? Alguien descubre algo que no es aceptado y tenga para la hoguera o tenga lo tildan de loco. El concepto de la locura conspiranoica, aunque de moda recientemente, existe de toda la vida. Si no, pregúntele a Giordano Bruno, científico que fue ejecutado por sus creencias astronómicas. Él fue el que dijo que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cómo le parece? El heliocentrismo y que existe la relatividad del movimiento. ¿Qué pasaría si un día nos levantamos y descubrimos que hay otro planeta habitado? ¿O que algo deja de existir? Solo para poner el tema sobre la mesa, recientemente salió la noticia de que la teoría del Big Bang y la expansión del universo no eran exactamente como las planteaba el científico Stephen Hawking y presentaron algunas variaciones a esta teoría. Y en términos científicos, en el 2014 se introdujo el concepto de Laniakea, el supercúmulo donde reside nuestra galaxia, la Vía Láctea. O le tengo una más escandalosa, con el respeto absoluto de las diferentes creencias de nuestra audiencia. Ubíquese usted hace por ahí, ¿qué? 60 años. Una abuelita le explicaba a usted que el origen del mundo era lo que se conoce como la historia de la creación en la Biblia. Y era eso y san se acabó. Adán, Eva, la serpiente, literal tal cual. Ahora, póngale usted que se pusiera a explicarle a esa abuelita o esa señora todas esas hipótesis de hoy en día que venimos de los aliens, o sea, el loco de Atar. Hoy usted oye hablar de todas esas historias y se queda ahí como, como en el tintero, como con puntos suspensivos, igual de creíbles o de increíbles las dos, e improbables o posibles, pues a ciencia cierta no lo sabemos. Como se darán cuenta y lo aclaro de forma explícita, estoy mezclando dos vertientes que se dedican a mirar las estrellas. Hay datos astronómicos y hay datos astrológicos. Astronomía, el estudio de las estrellas desde las ciencias exactas o matemáticas que, además, cada que van descubriendo cosas, pues van subvirtiendo ellos mismos los límites de su oficio. Como por ejemplo con el tema de la materia oscura o de la teoría cuántica y de las fibras que si ellos mismos se lo propusieran siglos atrás, pues ellos mismos dirían que era brujería y arderían en la hoguera fácilmente. Los datos astrológicos con L, en cambio, hacen referencia directa a la lectura de los planetas y su movimiento y están relacionados a la interpretación y el estudio filosófico, religioso o cosmogónico que hacen los humanos en relación a la observación de los fenómenos en su entorno, los patrones y cómo se afecta tal o cual cosa según esto. Algo así como la diferencia entre lo cuantitativo medible y lo cualitativo, que, por supuesto, es más apreciativo y depende mucho de la subjetividad, de la interpretación y de la inteligencia holística. Bueno, a mí me entró como antojito de
sanguchito de conocimiento. ¿Lo va a llevar, mami?
Pa' que se instruiga.
El zodiaco es un sistema antiguo que se desarrolló hace más de 2.500 años en Babilonia. Los babilonios dividieron el cielo en 12 partes, cada una aproximadamente 30 grados, y les dieron nombres basados en las constelaciones que veían en su región. Ahora, no fue el primer borracho que dijo, hombre, eso divídalo en 12. De hecho, en Mesopotamia, hasta el final de la civilización, cuneiforme, o sea, de una cultura ahí de la época, se utilizaba un sistema de 18 constelaciones. ¿Cómo le parece? Los 12 ciclos coinciden con los ciclos lunares y el número 12 es un número mágico, por decirlo así. Para Platón, el 12 representaba la perfección cósmica y la armonía universal. Antes de esto, en el siglo 7, antes de Jesucristo, existían las tablas de Mul-Apin, unos grabados que recopilaban conocimientos astronómicos de la época. Aunque no eran un zodiaco formal, sentaron las bases para entender el movimiento de las estrellas. Voy a hacer voz de museo. Los textos paleobabilónicos que datan de 1800 antes de Jesucristo nos hablan de cómo los antiguos estudiosos comenzaron a interpretar el cielo para predecir el... Mentira. Incluso en el milenio anterior, en la antigua Sumeria, se especulaba que ya se practicaba alguna forma de astrología, aunque no hay pruebas contundentes. Y el primer sistema organizado de astrología, conocido como astrología babilónica, surgió, oiga pues, en el segundo milenio antes de Jesucristo. O sea, ellos ya leían las constelaciones antes de Jesucristo, sentando las bases de lo que conocemos hoy como el horóscopo de la revista Cromos y de Mil Vanidades. O sea, ellos se leían el horóscopo, mejor dicho. El zodiaco de Dendera, que data del siglo I antes de Jesucristo, es uno de los registros más antiguos encontrados en Egipto. Las raíces del zodiaco y los estudios astronómicos se remontan mucho más atrás, como ya lo vimos. Pero busquen en Google, porque el zodiaco de Dendera es re bonito. El zodiaco de Dendera, no se les olvide buscarlo. Y desde las tablas de Mul-Apin del siglo XVII, incluso antes, el estudio de las estrellas ha fascinado a las culturas antiguas y sigue siendo relevante hoy en día. Así que el trágame tierra porque verás al chico que te gusta en la cafetería y se te caerá la bandeja del almuerzo, esto no es nuevo. Una pregunta, Barceló. ¿Tú crees o te consta que la gente en el poder le pone atención a la astrología y a sus ciclos? Échanos el chisme. ¿A ti te hacen consulta a las personas de poder?
Sí, la verdad es que sí. Además que Plutón, como les mencioné anteriormente, es uno de los planetas que más está inscrito en mi proceso como astrólogo. Y me muestra muchas cosas, entre ellas la plutocracia, es decir, personas que están conectadas directamente al poder.
¿Y a todas estas Plutón es signo zodiacal Acuario? Ah, porque nació el 18 de febrero. Mentira, él no nació en esa fecha, lo bautizaron porque lo vieron desde el telescopio. Bueno, a todos y todas y todis les acuarianes. ¡Acuario, tu papá! Yo no soy acuario, pero son tan ahí. No, mentira. Son excelentes personas, a mí me encantan. Están como re crisis ahí en su mundirri, siendo como chimbitas. No hay que generalizar, pues, pero en mi experiencia es que son como, no sé, como que les encanta armar parche y apoyan resto a la gente en sus cosas, pero al mismo tiempo como que le ponen el freno y como que hasta aquí tú, hasta aquí yo. Mejor dicho, ellos son como los reyes en medio de la tribu, pero el rey anónimo. Y como que en la buena onda. Tienen su mundito ahí medio Rarotonga, medio Constantinopoli, medio estrombiprosipropéptico, pero le dan como piñón de bicicleta. Dele, que dele, que dele. Meta puesta, meta alcanzada, premio disfrutado. Barceló, háblanos de Acuario así a grandes rasgos.
Acuario es el onceavo signo y lo rige el planeta Urano, dios de los cielos. Creo que lo que más me conecta a mí dentro de mi investigación astrológica con Acuario es el vínculo que tiene Acuario con la electricidad. ¿Por qué la electricidad? Bueno, en principio, entender que Acuario es un signo de aire. Y es un signo de aire fijo, es decir, que es radical, no mueve sus límites, ¿sí? Como que es muy claro en lo que propone. Entonces, precisamente Acuario, al estar dominado por la energía uraniana, habla de procesos que son repentinos, como un rayo, No sé si han visto en el momento en que sale un rayo, es una cosa inesperada. Asimismo, se puede sentir la energía de Acuario sin definir más a profundidad. Cuando llega una energía acuariana, una persona que tiene un sol en Acuario, un ascendente Acuario o, por supuesto, una luna en Acuario, esta sensación se siente. Su energía es tan repentina, inclusive su velocidad mental, si tiene un Mercurio en Acuario, puede ser tan rápida que casi que nos puede dejar perplejos. Pero además Acuario nos habla del aguador. Es un hombre, o su símbolo en astrología es un hombre que tiene un ánfora y en ese ánfora guarda o porta el agua, que en la antigua Sumeria era un símbolo para difundir la sabiduría. Efectivamente, hay algo que nos conecta a Acuario con la innovación, con lo nuevo. Por eso, cuando entra algún planeta en Acuario o cuando tenemos un aspecto en Acuario, vemos que hay algo revolucionario, que hay una invención, que hay algo que es particular. Por eso los acuarianos o la energía acuariana es rara, parece que fueran como de otro planeta, porque efectivamente la casa 11 nos habla de eso que está relacionado con los vínculos e instituciones, con esos grupos que vienen de un momento a otro a traernos nuevas noticias que tienen que ver también con lo tecnológico, por supuesto, dependiendo en qué momento estemos hablando de tecnología. Porque precisamente lo que lleva este ser en ese ánfora es este agua que viene, digamos, como del más allá. Pero quedémonos en la electricidad. La electricidad es lo que reúne realmente al componente acuariano. Por eso, si ustedes ven el simbolito astrológico de Acuario, es ese código de la electricidad, como si fuera un electrocardiograma. Nos conecta con el éter, el quinto elemento, que eso es algo que no nos hablan muchos astrólogos, pero que sí vemos ver y que efectivamente hace parte del proceso acuariano. Así que más o menos estos son los rasgos más característicos del signo de Acuario. Y ya saben, Urano, que es dios del cielo, por ende pues nos conecta también con los rayos y nos conecta también con las tempestades, van a regir todo el componente acuariano.
Hay un tema recurrente desde los 70s casi, que es la tan mencionada y tan mentada era de Acuario. Y si estaban vivos en el 2012, se acordarán que casi se acaba el mundo. Y luego que no, que era una película, y luego que sí, que eran los mayas, y que no, que era que empezaba la era de Acuario, pero que no, que después era que en el 2018, luego que no, que la verdadera era de Acuario era en la entrada del 2020 cuando Saturno pasó de Capricornio a Acuario. Luego que, según los astrólogos, el día 13 de enero de 1996 fue la era de Acuario y todo lo demás era cuento. Una de las teorías conspirativas actuales es que el CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, en el 2012 afectó la línea espacio-tiempo y ¡fup! Saltamos a otro timeline, línea del tiempo, alterno. O que todos realmente quedamos atrapados en un agujero negro y no lo sabemos. También dicen que se han comunicado con seres del más allá. Y que técnicamente todos nos morimos ya y no nos hemos dado cuenta. Mejor dicho, póngale orden a esto porque es que esto está un sancocho terrible, Barcelona.
Bueno, en principio entender que cada era astrológica dura 2160 años. En promedio 26.000 años de procesión de acuerdo a los 12 signos del zodiaco. Por lo tanto, 2160 años. De acuerdo al conteo astrológico, estamos en la era de Acuario. Pero como no ha sido fácil también asimilar estos datos astrológicos, hay una confusión también entre si estamos exactamente en la era de Acuario o si todavía nos falta un poco para llegar a la era de Acuario. Pero esto ya es un tema que es más específico de astrología y sobre todo de entender los equinoccios, es decir, en qué momento se empieza a entender el nuevo año astrológico. Si vemos, el 21 de marzo, de acuerdo a la astrología tropical, es el momento en donde hay inicio de año astrológico. Por lo tanto, de acuerdo a la astrología tropical, vamos a entender que estamos en la era de Acuario. Es decir, estamos en el momento de entender toda la revolución de lo nuevo. Por eso, si vemos actualmente, todo está relacionado, como les decía, con la electricidad. Ustedes se imaginarían si en estos momentos salieran de sus casas sin un cargador en donde pudieran conectarse a una red electrónica, ¿qué pasaría? Y por supuesto, no es lo mismo salir sin un cargador electrónico o sin un electrodoméstico ahora como fueron hace 100 años atrás, pues que efectivamente hace 100 años atrás no habían estas conexiones con los electrodomésticos, pero sí estaba el proceso acuariano empezando a resurgir en las mentes de muchos pensadores y de muchos científicos, es decir, la electricidad era parte del proceso de investigación. Por tanto, la era de Acuario nos está hablando exactamente de eso, del vínculo del individuo o de los individuos o de los humanos con la electricidad. Si ustedes cierran los ojos y se imaginan dónde está la electricidad en sus casas, ahí es donde van a empezar a conectarse si efectivamente estamos en la era de Acuario. Y esto también les ayuda a que ustedes mismos viajen a través del tiempo sin necesidad de investigar a través del libro. Si ustedes mismos con su propia información o con su propia canalización intuyan cuál es el proceso uraniano, por ende acuariano. Entonces, no es lo mismo si entendemos, por ejemplo, el movimiento de Saturno en Capricornio al movimiento de Saturno en Acuario. ¿Y por qué les hablo de Saturno? Porque Saturno es uno de los planetas que más está dando de qué hablar en estos últimos años y tiene que ver mucho con la era acuariana, porque ya saben que Saturno es dios del tiempo, al igual que Urano, que es un planeta que está también muy conectado con Saturno, que es dios del cielo, es decir, el planeta que rige directamente a Acuario. Entonces, si vemos el vínculo que hay entre Saturno y Urano, vemos que Saturno rige a Capricornio, mientras que Urano rige a Acuario. Entonces ya estamos viendo que son como dos grandes abuelos, dos grandes regentes. Por lo tanto, si vemos ese salto que hay de Saturno a Capricornio y luego a Acuario, vamos a poder identificar la diferencia de avances tecnológicos de acuerdo a la estructura capricorniana y avances tecnológicos de acuerdo a la innovación acuariana. No es lo mismo los procesos que vivimos hace 100 años a los que estamos viviendo hoy en día, en donde estamos viendo que ya hay un problema, digamos, inclusive medioambiental, que estamos viendo que hay un problema también de las lluvias que tienen que ver con la energía acuariana, y al mismo tiempo con la revolución tecnológica. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué cantidad de electricidad vamos a estar usando en nuestras casas? ¿Qué cantidad de vínculos electrónicos tenemos con nuestro cuerpo? Al punto de quizás reemplazar o ser reemplazados por procesos totalmente relacionados con Acuario, es decir, con simuladores, con personas que reemplazan la energía humana o el trabajo humano, que ya lo estamos viendo con las IAs. Yo creo que ese es el mejor ejemplo para entender el salto de Saturno en Capricornio a Saturno en Acuario. Y es más, ya si vamos más allá, ya vemos que Saturno hoy en día ya está en Piscis. Entonces, vemos tres ciclos importantes: Saturno en Capricornio, Saturno en Acuario y Saturno en Piscis. Pero ojo, no podemos dejar atrás también el regente acuariano, que es Urano. Y no es lo mismo el movimiento de Urano en cada signo que el movimiento de Saturno en cada signo. Mientras que Saturno se demora 2 años y medio en cada signo, Urano se demora 7 años. Entonces ahí es cuando ya empezamos a hacer matemáticas puras para entender realmente no solo la era de Acuario, sino qué planetas se han posicionado sobre Acuario en este momento y qué nos han dejado en el momento en que han activado esos 30 grados de la energía de Acuario. Entonces ahí cada vez nos va dando la astrología más herramientas para poder identificar cuáles son estos ciclos. Pero por supuesto hay que entender la traducción de lo que es cada planeta y también identificar lo que viene a traer la energía de Acuario. Pero como les dije anteriormente, para no complicarnos, conéctense con la definición de electricidad. Ahí está el centro de lo que es poder entender cuánticamente y físicamente la energía de Acuario.
Y aquí hay como un tufillo a revolución también, ¿no? Y será un tema recurrente, porque pareciera que cada que caemos en los abismos del desencanto y la
aniquilación inminente,
¡suas!, los humanos aparecen con un acto de revolución y recomienza, al menos en apariencia, la Matrix. Surge un nuevo mundo, así tipo, actualiza tu aplicación a la versión 3.1, ¿no? Adquiere ya tu nuevo iPhone o tu nuevo Android. Háblanos del tema de Plutón en los signos, porque escuché por ahí un chismecito que la Revolución Francesa ocurrió con Plutón en Acuario. y que la Alemania nazi fue fundada cuando Plutón cruzaba el nodo norte en Cáncer.
Exactamente. La Revolución Francesa también pasó con Plutón en Acuario. Pero tenemos que ver que lo que está pasando hoy en día es una continuidad de esa misma revolución. Y claramente tenemos que ir al pasado para poder entender el presente. Y asimismo, como Plutón en Acuario generó la Revolución Francesa y generó también el cambio de monarquías y de estructuras de poder, hoy en día nos está mostrando esos avances que efectivamente también tienen que ver no solo con Plutón, sino con los demás planetas, porque Plutón no danza solo, Plutón no baila solo, Plutón coquetea con los demás planetas. Entonces sí, efectivamente Plutón en Acuario generó la revolución, pero también hay que mirar dónde estaba Saturno en ese momento o dónde estaba Urano. Pero para no irnos más allá y concretarnos en Plutón, es dios del inframundo, si lo queremos personificar. Y el dios del inframundo necesita dar muerte, no hay nada que hacer. Plutón da muerte. ¿Por qué? Porque necesitamos morir para renacer. Entonces en los modelos o en los procesos, o en los tiempos de Plutón en Acuario, lo que nos quiere decir efectivamente es eso, que mueren ciertos líderes, que mueren ciertas teorías o ciertas estructuras, porque recuerden que antes de Acuario estaba Capricornio, o está Capricornio, y Capricornio nos habla de las estructuras. Entonces, claramente, en el grado 29 de Capricornio, tiene que haber muerte de esas estructuras para poder dar el paso a ese nuevo grado astrológico de Acuario, en donde nos va a hablar de innovación, de lo nuevo, de lo que ya no queremos, de los líderes que tampoco ya nos parecen interesantes, y de esos nuevos emperadores plutonianos, porque recuerden que Plutón es plutocracia, es decir, personas que están conectadas con el poder, van a estar liderándonos a través de esos avances tecnológicos. Pero no nos podemos quedar solo en la revolución, hay que quedarnos en los personajes de ese momento. Por ejemplo, Napoleón. Napoleón era nada más y nada menos que ascendente de Escorpio. Entonces ahí podemos ver también que efectivamente se nos acercan personas escorpianas, porque ya saben que Plutón rige a la constelación o al signo de Escorpio. Y ahí es cuando también vemos por qué ciertos personajes nos dominan dentro de la política o dentro de las jerarquías sociales. Porque Plutón también los está gobernando, porque Plutón también les está diciendo que tienen que activar todo el control en las poblaciones, que dependemos también de esas personas plutonianas. Entonces no solo hay que ver los sucesos y los tiempos, sino qué personajes nos han marcado. Entre esos también países. Alemania, por ejemplo, tiene una energía muy escorpiana y muy plutoniana, pero también Medio Oriente. Hay que ver también en qué momento cada país genera independencia, porque es como realmente si volvieran a nacer. En el momento en que hay una independencia que se genera o se proclama una independencia en un país, es cuando realmente empieza a ejercerse una nueva carta astral, hablando de astrología geopolítica o astrología más relacionada con cada país en específico. Muy importante en qué momento doy inicio o creo una nueva sociedad, porque ahí también estamos viendo la concepción de lo que es el poder dentro de cada espacio o geográfico. Entonces Plutón en Acuario efectivamente está ligado a esas revoluciones. ¿Y por qué revoluciones? Porque como les decía anteriormente, Acuario lo rige Urano. Entonces lo acuariano por definición es extraño, es repentino, y lo extraño genera revolución, porque cuando no estamos acostumbrados a ver algo y de repente aparece, pues ahí es cuando empezamos a sentirnos que hay efectivamente un proceso distinto, por ende revolucionario, porque no estamos acostumbrados a llevar esos mecanismos repentinos en donde nos inyectan un tipo de información y tenemos que adaptarla, sobre todo con la tecnología. Efectivamente, Plutón en Acuario lo que va a ejercer es una transformación de lo que estaba viejo y de repente tenemos que darle un nuevo pensar, ¿sí? Replantearnos cómo pensamos nuestro concepto de vida, replantearnos qué pensamos alrededor de la humanidad, quién ha creado este proceso de humanidad. Creo que también nos lo va a mostrar Plutón en Acuario, porque efectivamente Plutón habla de la muerte y para morir necesitamos vivir en cierta forma. Entonces, creo que Plutón juega un papel indispensable y efectivamente, pues, pareciera el malo de la novela o de la película, pero efectivamente alguien tiene que darle muerte a estos procesos y si no, no habría evolución. Por eso en el mito griego, Plutón se considera también como un dios y un maestro para poder avanzar dentro de la perspectiva universal.
¿Cansado o cansada de la misma rutina diaria? Mientras te haces cargo de esos platos sucios, mientras lavas el patio con la manguera, para acompañar esas largas horas del turno de la noche, o mientras cliqueas y ves pasar las horas en tu cubículo, para hacer más llevaderas tus horas de trabajo, escucha. Radio Retrógradus presenta Radio Retrógradus, donde nada es lo que parece.
Respetado, respetada, respetade audioescucha. Bienvenidos a la corte. El día de hoy no vamos a nombrar al personaje con su nombre. Lo llamaremos, como es el caso, el paciente. ¿Por qué no lo queremos nombrar? Pero no es el innombrable. Es otro innombrable. No vamos a nombrar a nadie porque nos da culillo. La censura es terrible hoy en día. Y a ustedes nos vamos a referir como los carechucha, la muchedumbre, el ganado, los malolientes ignorantes, el popolo, la plebe o pueblo. Es que así es. Nosotros también estamos ahí en esa categoría. También somos los carechucha, el ganado y el pueblo. Así que frescos. Aquí nos damos calorcito entre todos. Hoy tenemos un reto extra porque, por un lado, el tema está en desarrollo. Con el estado actual del Internet lleno de polución y desinformación, pues se ha desvirtuado de forma contundente la información que cuestiona el status quo, etiquetándola rápidamente como conspiranoica, y también se ha prestado a la polarización. Y al mismo tiempo, hay tantos locos sueltos inventando información desquiciada que ha sido un poco difícil hacer una disección precisa. Es muy difícil no ponerse conspiranoico cuando se empieza a desenterrar información porque encontrarla es complicada. Solo aparece en motores de búsqueda una especie de comunicado de prensa que repite lo mismo y lo mismo. Y hay que buscar con mucho cuidado porque de lo contrario, salta inmediatamente a la exageración completa. Y recuerde, amigo, amiga, esta información altera un poco, puede crear una sensación de ahogo y a algunas personas sí que les jode la salud mental y entran como en un estado de desesperanza paranoica terrible. Aunque en Radio Retrógradus presenta, nos gusta explorar las emociones, sentimientos y sensaciones a los que tenemos miedo comúnmente, con todo y todo vamos a hacer todo lo posible por no salirnos de los chiros. Porque esto aquí es la
aniquilación inminente.
Amiga, marica, ya.
Que Barceló ya viene, que se va a poner el gorro de papel aluminio. Él va a estar lanzando hoy improperios conspiracionistas. Yo, en cambio, el día de hoy me voy a vestir de paño institucional, así diplomático, como sea, defender lo indefendible, todo sea por una pensión vitalicia. Mentiras, a lo Nepo Baby. Y estaré representando a los fact checker, servidor civil de los medios de comunicación oficiales. Mejor dicho, voy a desmentir todo lo que diga Barceló, aunque sea verdad o aunque sea mentira. El episodio de hoy tendrá el tono particular de una autopsia. Pongámoslo así, de una autopsia. ¿Ustedes se han visto esa película de quién era realmente Jane Doe? Es una de las películas más miedosas de todos los tiempos. Se lo prometo. Recomendada que la vean. Más que ser un estrado, hagan de cuenta ustedes que nos vamos a parar en un anfiteatro. Y tendremos a Barceló Astrology haciendo de médico forense que abre de costilla a costilla esa carta astral y nos va presentando los elementos. Yo por el otro lado sacaré los folders e iré guiando la investigación y complementando con sucesos o momentos relevantes de la historia. Y utilizaremos términos médicos así tipo serie de criminalística. El paciente presenta esto, el paciente demuestra aquello, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué tanto misterio, dirán ustedes? Así, reconspiranoico, así todos distópicos. Bueno, por un lado, para añadir atmósfera. Y por el otro, porque en este episodio estamos sujetos a una ley mordaza por lo de la censura. ¿Qué tal y la inteligencia artificial se llegaran a parar un día del lado de los intereses siniestros y toma, Barceló para la Guandoca a practicar el snus-nus por el Urano. Además, nos permite hablar en clave de fa sostenido, Barceló, fa, do, re, mi, fa, fa, fa sostenido, Barceló, fa sostenido. Toca que ponga atención porque cambiamos todas las sílabas importantes, por eso estoy cantando. Afinen bien el oído, fa, 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 eso, yo ya afiné. Ay no, Barceló, ¿por qué nos ponemos a hablar de esta gente de pura sangre fría, hombre? ¿Será que estamos perpetuando el problema? Deberíamos centrarnos, es como en otras narrativas, no, en la gente cálida de corazón, sin lengua de serpiente. Oiga, ¿uno de qué origen tiene que ser para estar más propenso a ser parte de este tipo de anales de la historia y no de otros? ¿Reptiliano? Para el que viva debajo de una piedra, o sea, reptiliano. ¿Reptiliano? Y para el que ni sabe, reptiliano hace referencia a una supuesta raza cósmica de reptiles humanoides con capacidades avanzadas que provienen de la constelación Draco. Nuestra primera supuesta acusación del personaje en cuestión, Barceló, ¿da positivo para reptiliano?
Pues al paciente se le ha visto presuntamente en repetidas ocasiones, cambiando de forma y se comunica como las serpientes de Harry Potter. Y supuestamente dicen en las redes que hace parte de una facción de reptilianos que van por el control de la población mundial, de mamíferos de baja casta fabricados para mano de obra en planeta Tierra.
Oiga, oíste, ¿vos crees en eso? Contame del tema de las razas cósmicas, ¿qué es esto de cambiar de forma? O sea, ahí sí nos mataste.
Bueno, pues esto es un tema bastante amplio. Mi investigación me ha llevado más a entender mi nombre cósmico más que mi raza cósmica. Podemos también encontrar que hay unas 15 o 12 razas, los reptiles, los pleyadianos, los draconianos, los jupiterianos, venusinos. Para realmente entender nuestra procedencia cósmica, tenemos que llegar, digamos, a un grado de meditación muy alto para poder vibrar efectivamente en las frecuencias donde están esos otros seres extra, es decir, que están fuera de nuestro planeta Tierra. Pero no está mal si pues, también nos guiamos por lo que nos dicen en redes, entendiendo que pues, los reptiles son los que más llevan protagonismo porque supuestamente son los que han estado gobernándonos durante muchos años. Y puede que haya razón, pero hay que ahondar mucho más y hay que perfeccionar mucho más el tema de lo de las razas extraterrestres. Pero el nombre cósmico hace referencia a poder viajar a través del tiempo e identificarnos no como una raza, sino como seres que viajamos efectivamente a través del pasado, presente y futuro. No sé si es un poco confuso, pero es la mejor forma de entender lo que para mí significa razas extraterrestres y tiene que ver directamente, más que con la raza, con el nombre cósmico.
Hice los ojos tan de para atrás que casi se me descalabran. O sea, cambié de forma. Yo, reptiliano, jamás. Puro mamífero emocionado, vea, sangre caliente, dramático, peludo, arrecho, pura sangre que me hierve. Jamás de las amasas. Bueno, el tema de las razas cósmicas es conflictivo. Hay cientos y cientos de videos de gente güera, rubia, mona, catire o abro comillas, blanca, cierro comillas, reclamando que son los de Aldebarán. Saludos a la gente linda de Islandia, tierra originaria de Mjölk, deidad artística poderosa.
And hello.
Y también dicen que la tradición de la raza negra, dicen, son los verdaderos Anunnaki. Es que no hemos resuelto nuestras diferencias a nivel de planeta Tierra en este tema. Y súmele ahora una capa con conceptos raciales divisivos en el contexto cósmico. ¿Cómo le parece? Hay que tener cuidado con todos esos charlatancitos con ínfulas de superioridad a lo largo y ancho de la nueva era, ¿no? Y son ascendidos e iluminados y hablan de sus pequeños hermanos, como portadores de una verdad absoluta. Más cuando es tan fácil que algún colectivo humano con intereses específicos se pueda apropiar de uno de estos conceptos de superioridad y ahí sí manipular de acuerdo a su agenda. ¿Qué opina usted, querido Radio Escucha? ¿Hay o no hay facciones de la población que se creen superiores a otras y plantean políticas a partir de lo que es para ellos su merecimiento a mandar sobre los otros? Y es que ya pasó durante la época del tráfico humano de personas africanas. y durante varios siglos de colonialismo y expansión europea, y sigue siendo hoy uno de nuestros mayores conflictos colectivos como habitantes de este planeta. O fíjese también cómo los conceptos que compartió Elena Petronila Blavatsky, la teósofa, que en un episodio futuro la tendremos sentada en el banquillo, señores. A ella le tocará ponerle una silla especial porque sufría mucho de su cuerpo, le dolía por todo lado. Bueno, durante el régimen de la Alemania nazi, sus escritos cobraron mucho interés, pues hacían referencia a una raza aria de la India, de la religión llamada zoroastrismo. Y esto tomó tanta fuerza porque los nazis estaban tan fascinados con estos temas ocultos. Esto es real, esto no es cuento. Tanto que incluso la autora misma, ya después de muerta, fue injustamente asociada con el nazismo, ¿cómo le parece? Aunque no tenía ninguna conexión real. Y así permaneció silenciada en la censura literaria por varias décadas. Por cierto, ella es una fuente sustancial de los orígenes de estas hipótesis de las razas humanas.
Nada tenía que ver con el tema de la pobre. Y hoy en día, aún alguna gente cree que ya está relacionada con la Alemania nazi.
El peligro es real. El dogmatismo fanático, la radicalización puede distorsionar conceptos, permitiendo que ideas sin fundamento sean utilizadas para justificar acciones perjudiciales. Yo, loco obsesivo con un tema, me apersono de un concepto que no es comprobable, porque ¿quién refuta este tipo de afirmaciones? La religión hace eso un poco también. Y ahora súmele la paranoia conspirativa y la desinformación en la era digital. Y si tengo suficiente poder y un colectivo dispuesto a seguirme, pues ya la tengo hecha. Con rasero, yo voy acabando con todo el que no cumple mis preceptos, con todo el que no se acomoda a mi realidad. O impongo el tipo de leyes que sé que me vengan en gana. Y si se convierte en maquinaria política, pues tenemos las crisis democráticas actuales y todo el tema de las conspiraciones de lado y lado que desmeritan o desahucian cualquier tipo de discusión objetiva frente a temas diferentes al desprestigio, la calumnia y el escándalo. Y nuevamente, al pie de la letra está la Alemania nazi. Empecemos pues esta disección.
¿Entonces no tenemos nombre del paciente?
Pues de tener tenemos, pero lo van a descubrir ustedes. Ya hemos dado como 4 o 5 pisticas. ¿Ya saben quién es?
¿Hora de nacimiento del paciente, doctor?
Dizque doctor. Bueno, no tenemos. Ni somos doctores, ni jueces, ni nada. Meros bobos aquí echando rulo. En representación del paciente, la hora del nacimiento de una figura pública no tiene por qué ser relevante. No se considera de interés público y es información confidencial de carácter personal y privada. Oiga, esto me salió a mí en la búsqueda a la hora del paciente, en verdad, ¿cómo la ven?
¿Me estás diciendo que en pleno siglo XXI, específicamente de esta persona, no existe la hora de nacimiento por ningún lado?
Así es, mijo. Puedo, eso sí, con todo el gusto, proporcionarte fecha 19/8/1908. De 1908. Y lugar de nacimiento, digamos que Villa Cuervos, en Albania. Oiga, voy a voltear los ojos de para atrás otra vez, espere, ya vuelvo. ¡Ah! Ojo que no es Albania. Es por respetar el derecho a nuestro anonimato. Le toca que pare oreja y deduzcan ustedes. Todos los nombres y datos, hasta cierto punto, han sido cambiados para respetar el anonimato de nuestros presentadores. Bueno, pero ¿cómo afecta la lectura de una carta que no haya hora exacta, Barceló? Porque entonces cuando hagamos cartas de personas antiguas, pues ni modo, ¿o qué? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Cómo es la cosa?
Es muy difícil cuando no tenemos la hora exacta. Sin embargo, hay muchos astrólogos que logran a través del rostro de esa persona y de los acontecimientos llegar a entender de pronto, identificar el ascendente o su luna. Pero como les digo, es muy difícil. Si no tenemos la hora exacta, nos toca de alguna forma acercarnos con sucesos o mirando alguna carta astral de algún familiar que nos conecte un poco con los aspectos que pueda tener de acuerdo, dependiendo la hora. Vamos viendo que hay unas conjunciones, que hay unas cuadraturas, que hay unas figuras matemáticas, pero estas figuras van variando de acuerdo efectivamente a los minutos y a las horas. Entonces, Sé que lo más cercano, como les digo, tiene que ver con el estudio del rostro, porque el rostro nos conecta directamente con nuestro ascendente. Si logramos coger el ascendente, ya vamos a poder identificar más aspectos, pero sin la hora es un poco incierto. Comencemos. Lugar de nacimiento. El paciente nació en toda la pepa y el inicio de la Alemania nazi. Datos del remitente.
Esa información no es considerada relevante.
Mueche el folder. Los documentos en línea enuncian que sus padres se habían mudado de Suiza a Alemania durante el Tercer Reich para que su padre asumiera el cargo de director del Fälscherface AB, una empresa industrial y contratista del régimen nazi, que era un proveedor del esfuerzo bélico alemán, fabricando y suministrando las lanzallamas, partes de submarinos y aeronaves.
Objeción. Y procede. Te paro ahí en seco, Barceló. Alerta de fact checker. Estás injuriando.
Pero si aún no he dicho nada.
No, señor. La historia de su padre y su relación con el nazismo, pues es por supuesto compleja. Neas, tomo esto literal de una página de fact checkers. Volteo los ojos de nuevo. Según los reportes, dígase pues. Aunque sí utilizó prisioneros de guerra y trabajadores forzados, no está claro si la empresa fue obligada a hacerlo por los nazis o debido a la falta de trabajadores. Y no existe evidencia sustancial y aunque su padre sí hacía parte del nacionalsocialismo, esto no justifica nada. Mientras que Fälscherface fabricó una turbina para una central hidroeléctrica noruega utilizada en la construcción de un reactor experimental para plutonio de uso militar. No está claro para nada si hubo alguna relación con la rama de Villacuervos.
¿Qué se sabe de los estudios del paciente?
Dicen las fuentes consultadas que atendió al colegio en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. Su familia regresó a Alemania en 1911. Se graduó como ingeniero del Instituto de Tecnología. También obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad y una maestría en Administración Pública de la Escuela Ron M. Kennerly. Atención a esto, tienen que parar oreja. En la Universidad de Harvard. Mientras asistía a Harvard, el paciente encontró un mentor en el futuro asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, Henry Flissinger.
A ver. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y al finalizar en 1945 con la derrota de Alemania, Estados Unidos descubrió un enorme caudal de investigación científica y avanzada y talento alemán que había contribuido a los avances tecnológicos durante la guerra. Además, en 1945 los jefes del Estado Mayor Conjunto de Estados Reunidos establecieron oficialmente la Operación Overcast, con el objetivo de aprovechar la experiencia alemana para fortalecer la investigación militar estadounidense en la posguerra. La operación fue rebautizada como Operación Paperclip. Para septiembre de 1946, el presidente Truman aprobó y amplió oficialmente la Operación Paperclip para incluir a 1,000 científicos alemanes bajo custodia militar temporal y limitada. Y en 1948 la CIA creó la Oficina de Inteligencia Científica y lanzó el proyecto Operación Bluebird, más tarde conocido como MKUltra, para interrogar a espías soviéticos y explorar la posibilidad de crear un candidato manchuriano mediante la modificación del comportamiento.
¿Qué significa manchuriano?
Término que se refiere a una persona que ha sido manipulada o controlada mentalmente para realizar acciones, como asesinatos u otros crímenes, sin ser consciente de ello. Mientras el término proviene de la ficción, más específicamente la novela The Manchurian Candidate de Richard Condon, el uso del concepto sí es real. En 1959, 94 hombres de la Operación Paperclip llegaron a los Estados Unidos. Programas similares continuaron hasta 1962. Hasta 1990, la Operación Paperclip facilitó la inmigración de 1,600 personas nazis a los Estados Unidos, jugando un papel crucial en el desarrollo del programa espacial estadounidense y la tecnología militar durante la Guerra Fría.
Uy, no le digo, a mí este episodio me da ñañaras. Y lo que acabamos de contar no es conspiranoia, para nada. Se considera información factual y está disponible en la web sin ningún misterio ni controversia.
El Seminario Internacional Flissinger fue un programa en la Universidad de Harvard que reunía a jóvenes líderes prometedores de todo el mundo para aprender sobre los Estados Reunidos y participar en discusiones sobre asuntos internacionales. Concebido por el profesor William Elliott en 1951 y dirigido por Henry Flissinger desde 1951 hasta 1968.
Y meto la nariz aquí off the record, como dicen en Estados Unidos. Recordemos que esta época fue caracterizada por los movimientos estudiantiles en todo el mundo y la revolución estudiantil, que partía de una conciencia muy fuerte de las clases y todos los preceptos políticos tomados del marxismo. Perfecto para mi rol de hoy. Pero pongo nariz de persona escandalizada. Las revoluciones estudiantiles del 68 discutían diversos preceptos, entre los cuales el marxismo ocupaba un lugar destacado. Y los movimientos se centraban en cuestionar al capitalismo, a la autoridad institucional, y promovían cambios radicales en la estructura social, política y económica, buscando una mayor justicia social y equidad. ¿Cómo le parece? A todos los jóvenes generación Z para adelante, durante los últimos 50 años ha sido un escándalo incluso mencionar el libro El Capitalismo de Karl Marx. Y lo podían hasta echar de la casa y se metían problemas en la universidad y lo tildaban de comunista. Esto fue producto de una historia muy chévere llamada macartismo en los 40s. Pero eso es harina de otro costal para otro episodio, cuando hablemos de las brujas de Salem. Mejor dicho, es que este episodio es como un gran salchichón de conocimiento, así que respiren hondo. Los 60s y 70s son una época de estallido social. Hay una constitución fuerte del concepto de masas. Y aparecen personajes que empiezan a hablar de la manipulación de masas. Pues esto fue herencia de la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que casi que digamos que de ahí salió este tema. Goebbels perfeccionó y utilizó estos medios de manera sistémica y efectiva para controlar la información y manipular la percepción pública. En este momento hablamos de radio, televisión y periódicos impresos. Ya han pasado 10 o 15 o más o menos años desde el fin de la Segunda Guerra y ya se está cocinando todo el tema de la Guerra Fría. Estados Unidos en este entonces estaba estableciendo sus estrategias de cómo formar grupos o colectivos estudiantiles y académicos que comparten sus ideas y, según afinidad, pues crean un modelo de vida que va más allá del territorio nacional y tiene como fin extender su visión a todo el globo, porque ahora sí que ha comenzado por primera vez la globalización. Esto también está pasando del otro lado. Hay muchas organizaciones que se crean en países comunistas, donde los estudiantes se organizan y crean movilizaciones sociales, y en Europa hay un movimiento contra el sistema occidental bastante fuerte. Son dos polaridades fuertes de visiones sobre cómo se debe administrar y gestionar el mundo. Estados Unidos tiene su tema ahí de la CIA y las estrategias y dan dinero y apoyo económico a estas organizaciones para que crezcan y merquen líderes mundiales que puedan influenciar poblaciones. Recuerde que CIA significa Agencia Central de Inteligencia. O sea, es como la rama que define las estrategias.
Ahora tuerzo los ojos yo. Según las fuentes consultadas, dicen que el anteriormente mencionado Perry Flissinger fue también el principal recaudador de fondos, y el seminario tenía como principales objetivos ofrecer a los participantes una visión de la vida en Estados Unidos, permitirles comparar las condiciones de sus propios países con las de USA y otras naciones representadas, y establecer un mejor entendimiento entre los futuros líderes.
Objeción.
No, ¿cuál objeción? Busca la información. Las pruebas recopiladas hasta ahora apuntan que en 1967, Humphrey Doberman reveló que algunos cursos e iniciativas de la escuela de verano Harvard estaban financiados a través de la CIA. Aunque el financiamiento de casi una década en los años 50 no se habían declarado, se descubrió que entre 1960 y 1966, el Seminario Internacional de Flissinger recibió fondos de tres conductos de la CIA: la Fundación Asiática, la Fundación Farfield y los Amigos Americanos del Medio Oriente, siendo este último uno de los más conocidos y exitosos de la era, y también el más polémico. Atención a las fechas.
Bueno, pero ¿y para dónde vamos con todo esto?
Pues que al paciente se le acusa presuntamente de tiene un pasado familiar oscuro con una reveladora historia que le vincula con las estructuras del poder del nazismo. La otra teoría de conspiración que dice supuestamente que hacen parte de un grupo selecto dedicado a organizar para controlar el mundo y todos están interconectados entre ellos. Entonces toca sentarse a espulgar cómo fue que se conformó esta agrupación. En el año 1971 se fundó lo que conocemos como el Fondo Ergonómico Mundial. Es un modelo de un programa de entretenimiento de líderes para el manejo contemporáneo de las poblaciones, que, como les contamos anteriormente, tiene sus raíces en los programas de entrenamiento para líderes de Estados Unidos en la década de los 60s y 70s.
Objeción, nuevamente, reparafraseo. fundado por nuestro paciente. Es un espacio para la interacción y discusión entre algunos de los tomadores de decisiones más importantes del mundo en los ámbitos de los negocios, la política, la academia y la sociedad civil. Y recolecta a los líderes políticos, empresariales, culturales y de otros ámbitos más destacados de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. Fue establecida como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en... Se esfuerza por demostrar emprendimiento en el interés público global, manteniendo los más altos estándares de gobernanza. Como lo expresó el presidente de la Universidad de Jorge Pueblo, es una organización internacional independiente comprometida con mejorar el estado del mundo. ¿Cómo la ven? Tomadito de la página directamente, así tal cual está en la página web de la organización.
En 1971 también se celebró la primera reunión, entonces llamado el Simposio de Gestión Europea, en redoble de tambor, Davos, Suiza. La reunión estaba compuesta en su mayoría por directores de diversas empresas europeas, políticos y académicos de Estados Unidos. Nos referimos a un selecto grupo de 450 ejecutivos de empresas de Europa Occidental.
O sea, el perro, el gato y el garabato estaban invitados, pero usted no, por Pueblo. Chisme secundario irrelevante. Entre 1928 y 1931 se llevaron a cabo las conferencias de la Universidad de Davos en el Hotel Famoso Este, eventos que fueron cofundados por Albert Einstein. O sea, el sitio ya era conocido por reunir este tipo de agrupaciones antes que se convirtiera en la sede oficial del evento.
Uno de sus más decididos patrocinadores fue el Club de Aroma, fundado en 1968 por el industrial italiano Aurelio Pesei y el químico escocés Alexander King, durante una reunión privada en una residencia de propiedad de la familia Rockefeller.
Más conocidos por sus dos libros, el libro, abro comillas, Los Límites del Crecimiento de 1972. Este libro hablaba sobre la superpoblación global y advertía que si la gente seguía consumiendo y creciendo a este ritmo, pues la Tierra llegaría a sus límites en menos de un siglo. Y el otro libro informa del Club de Aroma de 1973. Ese mismo año, el Club de Aroma presentó un informe con una propuesta para gobernar el mundo. La idea era dividir el planeta en 10 grandes regiones interconectadas globalmente. Oiga, ese nombre está bueno para un club de verdad. Aroma, discoteca Aroma. Ay, Dios mío. Cuá, cuá, cuá. Bueno, de aquí salen unas de las conspiraciones más fuertes y venenosas que conforman algunas de las teorías que se inclinan hacia la derecha fuerte. Y toca decirlo así, tal por cual, y quizá más desquiciadas. Los dos fundadores mencionados son o eran explícitamente antifascistas, según fuentes oficiales. Muchas personas se fueron involucrando en esta asociación, incluida, por ejemplo, Rigoberta Menchú. Y básicamente por encima fue un grupo que alertaba de las problemáticas del crecimiento de la población global y la contaminación. Cosas como el calentamiento global, pues vienen en este paquete. Y básicamente les pasó lo que en esa película de Leonardo DiCaprio y la peladita de los Hunger Games, que anuncian que viene un asteroide y la gente se disgusta más con la peladita de Hunger Games que trae la mala noticia que con la mala noticia en sí. Y de ahí se han pegado con este tema para muchas conspiraciones por venir. Además, el cómo no fue el mejor y han sido acusados de asustar a la población por paranoicos y de crear falsas afirmaciones simplistas y controladoras, como decir que había que frenar a la población o que se iban a acabar todos los minerales para el 2008.
Pero cabe recalcar que este es el tipo de organización que empieza a hablar de cómo resolver los problemas a nivel económico a través de políticas que reinventan el mundo bajo un nuevo orden económico mundial.
Ok, es que si no han dado con el personaje están más perdidos, ¿sí o no? Bueno, saquémoslo del closet del anonimato y pongámosle voz. Tenemos esta declaración oficial directa del paciente, doctor. Yo no sé hacer esa voz porque la voz también es complicadísima. Toma al pie de la letra de un artículo de diciembre 2 del 2019 titulado ¿Qué tipo de capitalismo es el que queremos?
Eso puede ser la pregunta definitoria de nuestra era. Si queremos sostener nuestro sistema económico para las generaciones futuras, debemos responderla correctamente. En términos generales, tenemos tres modelos para elegir. El primero es el capitalismo de los accionistas, adoptado por la mayoría de las corporaciones occidentales, que sostiene que el objetivo principal de una corporación debe ser maximizar sus beneficios. El segundo modelo es el capitalismo estatal, que confía al gobierno la dirección de la economía y ha ganado prominencia en muchos mercados emergentes, sobre todo en China. Pero comparado con estas dos opciones, el tercero es el que más tiene a su favor, el capitalismo de las partes interesadas, un modelo que propuse por primera vez hace medio siglo, posiciona a las corporaciones privadas como fiduciarios de la sociedad y es claramente la mejor respuesta a los desafíos sociales y ambientales de hoy.
Ojo, porque el diablo se apoya en los detalles siempre. Y uno de cristiano de a pie coge pereza con esto y ahí es donde cae. ¿Qué es una fiduciaria, Barceló? ¿Sabes?
Fiducia es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dineros o derechos presentes o futuros de su propiedad u otra persona, para que ésta cumpla una finalidad determinada a favor del fideicomitente o de un tercero designado. Es decir, un patrocinador a cambio de acuerdos o beneficios.
Un patrocinador a cambio de acuerdos o beneficios, oiga pues.
El cambio de dirección ya es muy necesario. Describí el concepto por primera vez en 1971 y creé el foro para ayudar a los líderes empresariales y políticos a implementarlo. Ahora otros finalmente se están sumando al modelo de partes interesadas. La Mesa Redonda de Estados Reunidos, el grupo de lobby empresarial más influyente de América, anunció este año que adoptaría formalmente el capitalismo de las partes interesadas. Debemos aprovechar este momento para asegurar que el capitalismo de las partes interesadas se mantenga como el nuevo modelo dominante. Las empresas deben pagar su parte justa de impuestos, mostrar tolerancia cero hacia la corrupción, defender los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro globales y abogar por un campo de juego competitivo, particularmente en la economía de plataformas.
¿Y los gobiernos serían solo una parte interesada en un modelo de gobernanza global de múltiples partes interesadas? ¿Quiénes son esos otros actores no gubernamentales? El foro se describe a sí mismo como una organización internacional para la cooperación público-privada. Los socios incluyen algunas de las empresas más grandes en los sectores de petróleo: Saudi, Aramco, Shell, Chevron, BP, Alimentos Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé, Tecnología, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple y farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, Moderna.
O sea que en lugar de que las corporaciones sirvan a muchas partes interesadas, pues en el modelo de gobernanza global de múltiples partes interesadas son las corporaciones promovidas a ser las partes interesadas oficiales en una toma de decisiones globales, mientras que los gobiernos pues son relegados a ser unos de los muchos interesados. Consisten en partes interesadas privadas, es decir, grandes corporaciones que, entre comillas, reclutan a sus amigos en el gobierno, la sociedad civil y las universidades para unirse a ellos en la resolución de los problemas públicos. Esto es lacras, carechuchas, mi gente linda y demás que se aburren con estos temas densos y que si se quieren quedar con algo importante de este episodio, pues el nervio, la neurona, mejor dicho, el chis de toda la información que sacude las campanas y alerta sobre este tema. Pues reducen a la postre la democracia un poquitico, profesor, al marginar a los gobiernos y colocar a las partes interesadas no elegidas democráticamente, principalmente corporaciones, en el lugar de la toma de decisiones globales. Y si no se lo creen, nada más búsquense el sancocho tan tremendo de conflictos de intereses que hay nada más en las mismas corporaciones en cuestión.
El capitalismo de las partes interesadas, stakeholder capitalism, es un modelo económico donde las empresas no solo se enfocan en maximizar las ganancias para sus accionistas, sino también en crear valor para todos los grupos que se ven afectados por sus actividades. Esto incluye empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y el medio ambiente. En lugar de priorizar únicamente los beneficios financieros, este enfoque busca equilibrar los intereses y bienestar de todos los involucrados, promoviendo prácticas empresariales responsables y sostenibles que beneficien a la sociedad en su conjunto.
Tres doritos después, abro comillas, ganó un premio de $1,000,000 de la fundación y trató de pensar en el mejor uso que podría darle a ese dinero. decidió iniciar un programa afiliado llamado Foro de Jóvenes Líderes Globales, que, como su nombre indica, reuniría una nueva generación de líderes de todo el mundo y los pondría a trabajar en los problemas más importantes del momento. Asombrosamente, la fundación con sede en Tel Aviv, que otorgó el millón de dólares que se utilizó directamente para crear el programa, tenía en su junta directiva a un miembro extremadamente significativo, Penry Plissinger, cierro comillas.
Asegura la fuente que el Seminario Internacional de Harvard y la Iniciativa de Jóvenes Líderes fueron creados para ser vehículos extremadamente poderosos para entrenar e instalar líderes mundiales que serían simpáticos a un gobierno globalista, al estilo de Plissinger. Están ligados históricamente el uno al otro y porque sus líderes también están ligados a ese mismo proceso. O sea, el uno invitó al otro y el otro después recreó el mismo modelo y el otro le dio apoyo, pues, para crear un modelo más actual y más grande de algo similar y que respondía a las necesidades actuales. Y si ustedes lo investigan por su cuenta, muchos de los líderes que participaron en el primer encuentro fueron colocados en varias posiciones de poder, incluidos muchos funcionarios electos. Y les voy a dar algunos ejemplos que pueden reconocer. Ronnie Glair, Brangela Merkel de Albania, Nictor Gorban de Hungría, Nicanor Sarkozy de Francia, Bruy Verhofstadt de Bélgica, Gli Bung de Singapur, Serdil Ramadarosa de Subarica y no sé qué haría Asmar. Hay proposiciones tan desquiciadas y paranoicas como que es una cofradía de Illuminatis, que se reúnen bajo tierra mientras los eventos suceden encima, con rituales y espacios censurados de acuerdo a su categoría de acceso, así de túnicas y terciopelo, y ponen la ropa en los lockers y se toman su Jägermeister y hacen sacrificios, etc. Mejor dicho, a los ojos bien cerrados, a lo Nicole Kidman y Tom Cruise. Mejor dicho, este comentario es para adultos, vaya con la cola lavada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es el tema de, y a todas estas, ¿y qué pasó con el paciente entre que terminaba los estudios y cuando montaron esta organización, Barceló?
Se han encontrado inquietantes indicios que sugieren que en 1966, Tutzer AB adquirió el 56% de las acciones de Felcher Face AB y completó la adquisición de la empresa en el 69. Felcher Face pasaría a llamarse oficialmente Tutzer Felcher Face cuando los hermanos Tutzer adquirieron las últimas acciones restantes. Era una empresa industrial especializada en compresores. El individuo se unió a la empresa del 67 al 70 y formó parte del consejo de administración de la firma. Hay un registro y un periódico donde aparece hablando de tecnologías de computadores para empresas en su nombre de la compañía. En la década del 60, el régimen subaricano, más conocido por el apartheid, comenzó a enfrentar un creciente aislamiento internacional debido a sus prácticas racistas. El programa nuclear sudafricano aparentemente se centraba en la generación de energía y en explosivos nucleares pacíficos. Peter Hook, un historiador cuya investigación fue patrocinada por las autoridades suizas, reveló que el gobierno suizo estaba al tanto de acuerdos ilegales. Entre los años 70 y 93, Petronia desarrolló 6 armas nucleares y ensambló parcialmente una séptima. Las empresas suizas Tulzer y Bosch suministraron componentes vitales. La industria suiza burló el embargo de armas que impulsó las Naciones Unidas a Sudáfrica de manera espectacular, dijo el señor Hook. Su informe mencionó un acuerdo por un valor mínimo de 10 millones de francos suizos que involucró la entrega de tecnologías altamente sensibles. Para el 86, Tutzer Felcher Face ya estaba produciendo con éxito compresores especiales para el enriquecimiento de uranio.
Objeción, que va, objeción, testimonios de oídas. Ay, dejé así mejor. Que las fechas coincidan de forma sorprendente prueba que la información está viciada. En casa de herrero, asadón de palo. Que yo sea un ingeniero de máquinas de la Asociación Tales de Pascuales y trabaje como líder de la empresa de mi papá no significa necesariamente nada. Todo eso, bórrelo. Esta es la versión oficial de la página oficial. Tomado directamente la página oficial. 2. Mientras completaba sus estudios, trabajó del 63 al 66 como asistente personal del director gerente de la Asociación de Construcción de Máquinas. Y del 67 al 70 formó parte del consejo de administración de la empresa de ingeniería Tutzer.
Vámonos con la carta astral.
Barceló, antes de eso, quiero decirte que aun cuando sabía que este tema iba a estar denso, y eso que acabamos de reducir así como por encimita, eso se ampliaba y se ampliaba y se ampliaba cada vez más. Yo ya me sentía como Alicia cayendo por el agujero del conejo.
Bueno, vamos a destapar esta carta astral de cabo a rabo.
Ay, pero hagamos pipí y tomemos agua primero. Ya regresamos.
No hay ni bien ni mal en tu esencia. Solo la verdad de tu naturaleza. Eres tú, la mala sangre.